Ok, hermanos, la lección número 2 y el título de esta lección es Audiencia de Uno. Y vamos a ver de lo que se trata. Vamos a comenzar con la hoja número 1 y vamos a ver hasta dónde llegamos. No quiero tardar mucho en esto, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Habíamos hablado acerca de lo que es la oración comunitaria, ¿verdad? Y aquí dice, la oración comunitaria, en el primer punto, es a la oración privada. Y lo pone de esta forma, lo que una sinfonía es a un solo, ¿verdad? O sea, lo está poniendo como un ejemplo de la música, ¿no? La oración comunitaria es a la oración privada, lo que una sinfonía es a un solo. Y dice así, más descriptivo, una orquesta tocando junta. ¿Cuántos hemos visto una orquesta? Todos, ¿no? Con varias secciones tomando estribillos unas de otras. Y luego dice con acordes que dependen de las contribuciones de múltiples instrumentistas. Y luego dice con una hermosa voz colectiva elevada a la audiencia. Esta imagen comienza a describir el ideal de la oración en grupo. Ahora imagínense esa, quizás sinfónica, ¿no? Ese grupo de instrumentos. Y una persona está ahí cantando, ¿no? Quizá lo está pintando de esa manera. Pero el punto número 2 dice, sin embargo, a menudo la oración en grupo resulta más parecida a una colección de ¿qué? De solistas. Algo interesante aquí. Cada uno de los cuales interpreta su propia pieza, que a una voz concertada que surge del trabajo en equipo. Podemos ver la diferencia, hermanos. Aquí dice que una colección de ¿qué? De solistas. Y luego dice aquí acerca del solista en el tercer punto. Un solista, especialmente experimentado, perdón, toca una pieza muy larga y otros se sienten intimidados a seguirlo. Varios solistas tocan cada uno una pieza propia, pero no hay relación entre las piezas ni estribillo común. El resultado es una cacofonía o cacofonía de oraciones individuales. La palabra cacofonía es como una palabra griega que es algo que no es armónico. Y dice, y no una verdadera oración comunitaria. No es la imagen que Jesús tenía en mente en donde observamos aquí en el pasaje de Mateo 18, del 19 al 20. Cuando habló de dos o más personas reuniéndose y poniéndose de acuerdo en oración. Ahora, una de las principales razones por la que tendemos a tener dificultades en la oración privada, perdón, en la oración comunitaria, una vez más lo voy a leer. Una de las principales razones por las que tendemos a tener dificultades en la oración comunitaria es que no reconocemos su naturaleza bidimensional. La oración privada se ocupa ¿de qué? De una sola dimensión. Estamos hablando ahorita de la oración privada. Y la relación entre el creyente, que es la relación entre el creyente y Dios, ¿no? Ahora, la oración comunitaria, sin embargo, dice aquí, añade una segunda ¿qué? Dimensión, por eso se llama bidimensional. Las relaciones y lo que es en esta comunitaria es las relaciones entre los creyentes que oran, equilibrar estas dos dimensiones de la oración no siempre es una tarea fácil. Ahora, hermanos, antes de seguir, a medida que vamos avanzando acerca de esto, lo que es la oración comunitaria, no quiero que nos sintamos intimidados una vez de leer esto, ya no vamos a orar como oramos siempre, ¿no? O sea, no. Solamente para que podamos nosotros observar, ¿no? Y a medida que vamos caminando, si podría decirlo, vamos a pulirnos, ¿no? Y vamos a entender realmente lo que estamos haciendo aquí como grupo de oración. Pero creo que es una buena herramienta esto y nos da un poquito más a observar y de poder meditar, ¿no? Acerca de lo que es la oración comunitaria. Pero regresando aquí al punto, dice que no es una tarea fácil. Ahora dice el 1, 2, 3, 4, el quinto punto. Dice, la mejor oración comunitaria se puede definir simplemente como orar a Dios con La gente, eso es lo que es. Si alguien te pregunta de la oración comunitaria, ¿qué es? Bueno, orar a Dios con la gente. La definición es sencilla de articular, pero no siempre fácil de seguir. Incluso aquellos que tienen una fuerte vida de oración personal, a menudo dice que luchan por equilibrar las relaciones verticales y horizontales en la oración comunitaria. Sí, sí podemos entender cuando es oración vertical y horizontal, ¿no? Las verticales son a Dios, los horizontales quizás es algo un poquito diferente. Pero vemos aquí acerca de esta oración comunitaria. Ahora, acostumbrados, dice el siguiente, a la oración privada, a veces pueden olvidar que están orando en conjunto con creyentes y terminan orando de maneras que pueden no ser apropiadas en un entorno grupal. Y creo que eso sucede a veces, la mayoría con todos, ¿no? Estamos orando y de repente comienzas a, no sé, volar tú solo, ¿no? Si lo puedo decir así. Ahora, no es malo, simplemente es solamente de observar que puede suceder estas cosas, ¿no? Que comienzas, estás en un grupo y comienzas a hacer una oración privada. Y ahora, en el siguiente punto dice, orar a Dios significa que nos dirigimos ¿a quién? A Dios, ¿no? No al grupo en oración. Nuestras oraciones se centran en pedirle a Dios que intervenga en situaciones y en la vida de las personas. Ahora, nota aquí algo interesante. Y lo voy a leer una vez más. Dice que nuestras oraciones, ¿en qué se centran? En que nosotros le pidamos a Dios que intervenga en situaciones y en la vida de las personas. Ahora, luego dice, no en los cambios que las personas necesitan hacer. Y eso, creo que a veces tendemos a hacer eso, ¿no? Queremos darle el cambio. Oh, necesita esto, 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 y ya comienzas a dar una lista de lo que uno tiene que cambiar, ¿no? Y podría pensar, bueno, es válido, pero a la misma vez creo que ya estamos dirigiendo nuestra oración en algo un poquito diferente. Ahora, aquí dice, orar a Dios significa que estamos orando siempre, ¿por qué? Por su voluntad, ¿no? Presentándole nuestras peticiones, pero sin exigirle que responda de una manera particular. Y creo que aquí es algo que debemos de tener cuidado, ¿no? Que a veces cuando oramos ya damos por hecho algo que no sabemos si es la voluntad de Dios. Y claro, nuestro corazón está en el deseo de que suceda lo que está en nosotros y lo expresamos, pero creo que no es de dar un hecho de que va a suceder. A veces un ejemplo muy fuerte es cuando alguien está a punto de fallecer y damos por hecho de que va a vivir o cosas así, ¿no? Y a veces erramos en esos asuntos cuando nosotros pedimos a Dios. Y luego dice, confiamos en que Él responderá según su perfecta ¿qué? Sabiduría. Y reconociendo que nuestra sabiduría es ¿qué? Imperfecta, ¿verdad? Ese es un reconocimiento. Nosotros no somos, dice que nos inclinamos a nuestra propia prudencia, ¿verdad? Pero Dios es más sabio y Dios sabe. Finalmente, dice aquí, orar a Dios significa que incluso cuando oramos por circunstancias temporales, dice, nos concentramos en las que, en las oraciones del reino. Oraciones que enfatizan la obra eterna de Dios en las vidas de aquellos por quien oramos. Algo interesante aquí también de poder notar. Ahora, eso es lo que es orar a Dios, ¿no? Pero vamos a ver aquí acerca del siguiente punto, orar con la gente. Y aquí significa que mientras oramos, tenemos presente la presencia de qué, de la comunidad de creyentes. Oramos en concierto con otros miembros del grupo, limitando nuestras oraciones para invitar a la participación de toda la comunidad y poniéndonos de acuerdo unos con otros mientras oramos. Y dice, participamos en las oraciones de otros miembros del grupo en lugar de centrarnos estrictamente en nuestras propias preocupaciones. Y luego dice, desarrollamos una verdadera conversación comunitaria con Dios. En lugar de una serie de conversaciones uno a uno, si bien la mayoría de los problemas de oración que Jesús abordó surgieron de problemas de qué, del corazón. Muchos de los problemas más comunes en la oración comunitaria no son causados por corazones pecaminosos, sino simplemente por no entender alguna de las implicaciones de la naturaleza bidimensional de la oración comunitaria. Y eso es lo que podemos observar acerca de esto. Pero aquí en el siguiente punto es algo más interesante. Y dice que en este capítulo discutiremos lo que es la primera dimensión. Estamos hablando que vamos a entrar a dos dimensiones, si lo podemos hacer así. Y esta es la primera dimensión. La oración comunitaria dirigida a Dios, en los capítulos siguientes, vamos a explorar lo que es la segunda dimensión. No traje la segunda dimensión, pero más adelante lo vamos a hacer. Pero vamos a hacer la primera dimensión, la oración comunitaria dirigida a Dios. Y aquí hay un ejemplo de lo que es el fariseo y el recaudador de impuestos. Ahora, al orar a Dios, queremos decir que oramos para que Dios escuche, no para que la gente, ¿qué? Escuche. Interesante, ¿no? El destinatario principal de nuestras oraciones, ¿quién es? Es Dios Todopoderoso. Cuando le presentamos nuestras peticiones a Dios, le confiamos el resultado. Nos dirigimos directamente a Dios en nuestra alabanza, en nuestra acción de gracias, en nuestra petición, invitando su presencia sobrenatural en el grupo y reclamando su soberanía sobre las situaciones que le presentamos. Y luego vemos aquí que nos consuela su presencia y misericordia. Y expresamos gratitud por su intervención en nuestras vidas. Ahora, por otro lado, cuando oramos para que la gente escuche, y aquí nos va a dar una pequeña aclaración, le dice que la audiencia en nuestras oraciones es el grupo con el que oramos, no Dios. Las oraciones dirigidas al grupo para que las escuche pueden tener como objetivo enseñar, exhortar o informar. O pueden tener como objetivo simplemente exaltar a quien ora. Y una de las mejores ilustraciones bíblicas de la diferencia entre orar a Dios y orar a las personas, aquí se encuentra en este pasaje de Lucas 18, del 9 al 14. Y creo que es algo interesante aquí, hermanos, porque quizás en medio de nuestra oración podemos tender, quizás no directamente como lo vemos en este pasaje, pero tendemos a irnos por esos caminos, ¿no? De tratar de quizás no más orar a Dios, pero esperar que la gente escuche nuestra oración, y ya sea por una exhortación o una información. Pero aquí en Lucas 18, hermanos, aquí encontramos dos hombres que están orando. Uno para que la gente escuche. ¿Y el otro para qué? Para que Dios escuche. Ahora vamos a comenzar con el fariseo. Y vemos que en esta parábola, hermanos, no está orando para que Dios lo escuchara, sino para que lo escuchara ¿quién? El recaudador de impuestos, ¿no? Si hubiera estado orando a Dios, no habría sido necesario transmitirle la información sobre su ayuno y diezmo. Y claro, vemos la historia. Dios ya lo sabía, pero la verdadera motivación del fariseo era que una comparación, ¿no? Compararse favorablemente, por supuesto, con el recaudador de impuestos y hacerle saber al recaudador de impuestos cuán justo el fariseo era, ¿no? Vemos aquí, ¿no?, que este tipo de oraciones no son buenas. Y anote la redacción de la oración del fariseo. Cuando dice, no dice, te doy gracias porque, sino más bien dice, te agradezco que yo, ¿verdad? Y esa es una seña cuando dice que yo. El fariseo dice dar gracias a Dios, pero en realidad simplemente expresa aquí, hermanos, orgullo. Aquí hay una nota de orgullo de este fariseo, de sí mismo. Ahora, ¿qué hay acerca de este recaudador de impuestos? Bueno, vemos por otro lado que hace una oración con desesperada seriedad, pidiendo ¿qué, hermanos? El perdón de Dios. ¿Se dan cuenta? Aquí no se expresa orgullo alguno y el público solo es Dios. No hay ningún intento de impresionar a nadie más con su oración. Jesús concluyó que este hombre y no el otro regresó a su casa justificado ante Dios. Y creo que vemos ahí el resultado, ¿no? Ahora dice aquí el siguiente punto. Orar para que el grupo escuche no siempre es el resultado de un corazón orgulloso. Puede ser un resultado involuntario de reconocer la presencia de otros y una prueba rápida que puede ser útil para determinar si nuestras oraciones realmente se dirigen a Dios o a otros miembros del grupo, es hacer esta pregunta. ¿Oraría de esta manera si estuviera yo solo? Si la respuesta es no, si la oración se vuelve sin sentido, si la oración se vuelve sin sentido, si se hace en el más en el armario, entonces hay una buena posibilidad de que quien ora se está o se esté dirigiendo al grupo y no a Dios. Ahora también vemos aquí otra clave. Otra clave para identificar a quién se dirige la oración es escuchar los pronombres subjetivos que se utilizan. Si el sujeto de una oración eres tú, por ejemplo, me ayudarás o me ayudarás, entonces se está dirigiendo a Dios. Pero si el tema principal de una oración soy yo, nosotros o él, entonces la oración está dirigida, a veces sin intención, a otra persona. En el caso del fariseo, el pronombre más común en su oración, ¿cuál era, hermanos? El yo, ¿no? No soy como, ¿verdad? Y luego dice yo, rápido. Doy. Esta será claramente una oración que tenía que ver exclusivamente con el fariseo. Ahora, normalmente oraciones como esta no son oraciones a Dios, sino diferentes formas de dirigirse al grupo. La mayoría de las veces la motivación no es tan evidentemente egoísta. Sin embargo, el resultado sigue siendo que Dios no es honrado y su soberanía no es reconocida ni invitada. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Y aquí en el del consejo, bueno, es simplemente para prestar atención en los subjetivos, pero no hay caso de leer. Pero vamos a ver lo que es la exhortación. Aquí en cuanto a la exhortación, dice, considere esta oración, Padre, que seamos más sensibles con los que están fuera del reino y que cada uno de nosotros tienda la mano a nuestro prójimo perdido. Esta es la oración, ¿no? Ahora, una oración como esta puede surgir del motivo más puro, ver a los perdidos venir a Cristo. Pero en realidad no es tanto oración, sino más bien una qué, hermanos. Una exhortación al grupo. Tengan en cuenta los pronombres, que seamos sensibles, que cada uno de nosotros nos acerquemos en oración. En esta oración no se dirige a quién, a Dios. Solo se le ha pedido, no se le ha pedido nada, perdón. En cambio, a los creyentes del grupo se les ha pedido que sean más que sensibles al buscador y más abiertos a sus vecinos. Es posible que los miembros del grupo necesiten hacer eso, pero el tiempo de oración no es el momento para exhortarlos. La oración es para dirigirse a quién, hermanos, a Dios, ¿no? Además del hecho de que en una oración como esta no se dirige a Dios, el efecto en el grupo puede ser muy desalentador. Aquellos que no se acercan activamente a sus vecinos se sienten culpables por eso y probablemente les predican en un sentimiento acertado. Pero debido a que esta exhortación está formulada en términos de oración, no hay oportunidad de responder. No hay oportunidad de discutir los problemas que los miembros del grupo podrían tener en la evangelización. Aquellos que testifican activamente a sus vecinos se sienten no reconocidos, como si el que ora esperara aún más de ellos. ¿Y saben qué? La presión recae sobre cada miembro del grupo para que se ponga manos a la obra en la evangelización. Y es mucho más probable que el resultado sea que un desánimo, ¿no? Una actitud defensiva de motivación. Aquí es de motivación. Y puede ser, ¿no? Quizás dentro de una oración, no sé si les ha pasado, que alguien está orando y está dando una exhortación, pero creo que es más como un desánimo, como que a veces dicen como que te avientan la pedrada, ¿no? Pero simplemente tener quizás cuidado en esas cosas. Ahora, ¿cómo se podría, en la hoja número 4 y terminamos, cómo se podría cambiar el enfoque de la oración anterior para que se dirija a Dios y se invite su presencia a las vidas de los miembros del grupo? Bueno, aquí está. Padre, ¿podrías darnos cada vez más corazón para los perdidos y traer a nuestras vidas a personas que te necesitan? Ábranos puertas para que compartamos el Evangelio. Ahora, en esta oración, Dios es a quien se dirige. No se ha pedido nada en absoluto a los miembros del grupo, aparte de implícitamente que estarían de acuerdo en pedirle a Dios que hiciera esas cosas. En cambio, se le pide a Dios que actúe, que dé un corazón a los perdidos, que traiga personas a nuestras vidas, que abra puertas, etc. Y de ese modo se reconoce la soberanía de Dios y se invita a su presencia a la vida del grupo. Se le honra como la fuente de un corazón por los perdidos, en lugar de exhortar al grupo a desarrollar de alguna manera este corazón por sí solo. Todos podemos estar de acuerdo en que necesitamos que Dios actúe en nuestras vidas con respecto a nuestros corazones por los perdidos y que abra puertas para compartir el Evangelio. Aquí no se presiona al grupo para que actúe. En cambio, ¿qué está pasando aquí, hermanos? Se invita a Dios a hacer una obra en los miembros del grupo. Este tipo de oración honra a Dios e implícitamente anima a los creyentes, dejando a los miembros del grupo esperando que Dios actúe. Mientras que el primer ejemplo deja a Dios fuera de la ecuación y ejerce presión sobre los creyentes. Vemos el contraste, hermanos, que cuando nosotros hacemos más o nos dirigimos nuestra oración como si fuera una exhortación y damos esas palabras que traen desánimo a las personas, ¿no? Y en sí a Dios no se le pide nada, pero mientras nosotros nos concentramos en lo que vemos en la segunda parte, prácticamente podemos nosotros honrar a Dios y le estamos pidiendo a Dios, pero más que eso también, date cuenta que anima a la gente a poder ejercer esa obra, ¿no? Prácticamente es algo bueno, es un ánimo y no un desánimo. Y eso es en cuanto a la exhortación. Vamos a ver la instrucción y terminamos con eso. Cuando se trate de una oración instruccional, una forma sutil y estrechamente relacionada en la que a menudo nos dirigimos a las personas en lugar de a Dios en oración es dando instrucción. La Biblia tiene muchos ejemplos, por ejemplo, en Nehemías 9, de personas que recitan ejemplos de la fidelidad de Dios en oración. A menudo, tales recitaciones son un estímulo para las personas que escuchan. Así como Dios ha sido fiel en el pasado, así lo será nuevamente. Aquí hay una distinción entre oración corporativa y oración comunitaria. Vamos a ver qué pasa aquí. La oración colectiva ocurre cuando un líder ora en nombre de una multitud de personas y a menudo conlleva a un elemento de instrucción. En la oración comunitaria, un grupo de iguales ora juntos a Dios. Considere lo siguiente, y aquí está un ejemplo. Señor Jesús, tú nos dices que es para la gloria del Padre que demos mucho fruto. Pero la única manera de hacerlo es si permanecemos en qué? En ti, la vid, Señor. Somos pámpanos de esa vid y debemos qué? Permanecer en ti. Ahora, para observar esta frase, no hay nada de malo en lo que se dice aquí. Todo es cierto, es verdad. Sin embargo, expresado en términos de oración comunitaria, está fuera de lugar. Jesús no necesitaba que le dijeran que debemos permanecer en Él. Él ya lo sabía, de hecho, lo dijo primero. En cambio, se recuerda a la multitud que deben permanecer en Jesús si quieren ser ¿qué? Fructíferos. Ahora, nótese la repetición del pronombre nosotros. Esta oración no pide nada a Dios, sino que se ofrece como un ¿qué? Recordatorio de los creyentes. Es que prácticamente estamos enseñando, orando, ¿no? Estamos haciendo una oración de instrucción. La pregunta es, ¿cómo sería esta oración si estuviera dirigida a Dios en lugar del grupo? Bueno, aquí está el ejemplo. Jesús, perdónanos por las veces que intentamos dar fruto por nuestra cuenta y no con tus fuerzas. Recuérdanos en esos tiempos que tú eres la vid y nosotros los sarmientos. Atraemos a menudo hacia ti, sé la fuente de nuestra fuerza y fecundidad. Y ahora vemos aquí, hermanos, que en esta oración se utilizan muchas de las mismas palabras que en la primera, pero todas las peticiones se hacen a Jesús y no a los miembros del grupo. Todos los verbos están dirigidos a Él, perdonar, recordar, atraer, ser la fuente. Una oración como esta puede recordar a los creyentes que necesitan, ¿qué, hermanos? Permanecer en la vida. Pero hace mucho más. Aquí observamos que pide a Jesús que se involucre en lugar de dejar que los creyentes lo resuelvan.